nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, fuera de control. Pocos días después de que se dieran a conocer las cifras sobre los desaparecidos en México, Amnistía Internacional publicó su informe titulado Fuera de control, tortura y otros malos tratos en México. Los métodos de tortura y malos tratos más habituales utilizados por las autoridades en nuestro país para torturar son golpes, introducción de líquidos por la nariz, amenazas de muerte, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, semiasfixia, posturas de tensión, violación y amenazas contra los familiares. Amnistía Internacional menciona que a pesar de que el gobierno de la bestia del copete ha intentado distanciarse de la explosión de violencia y violaciones de derechos humanos que se inició durante el mandato de su antecesor, las cifras hablan de que el año pasado las quejas por tortura fueron 600% superiores a las registradas en 2006. La impunidad también hace lo suyo para silenciar los casos de tortura. Entre 2006 y 2013, la Procuraduría General de la República inició 1.219 investigaciones sobre denuncias de tortura y otros malos tratos, pero solo presentó cargos en 12 casos. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, solo ha habido 7 sentencias firmes por tortura en aplicación de la legislación federal. El índice de sentencias condenatorias es del 0.006%. En el ámbito estatal, la prevalencia de la tortura y la impunidad es aún mayor.
Otro de los males que generan impunidad, de acuerdo con Amnistía Internacional, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual no suele llevar a cabo investigaciones exhaustivas y oportunas de todas las quejas que recibe, ni defiende los derechos de las víctimas como debe. De las 7.000 quejas que recibió de 2010 a 2013, solo emitió recomendaciones públicas que confirmaban la tortura en 44 casos. Algunos de estos casos de tortura los conocemos de cerca. Por ejemplo, Alejandro Lugo Morán fue detenido el 1 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México. Los policías lo esposaron y lo arrojaron al suelo, donde le dieron patadas y le escupieron. Luego lo arrastraron hasta un vehículo policial y lo llevaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Allí fue interrogado por agentes del Ministerio Público que se negaron a dejar constancia de su denuncia por tortura y otros malos tratos. El médico forense que lo examinó cuando llegó a la Procuraduría General tampoco dejó constancia de los hematomas que presentaba. También está el caso de Mario González, detenido junto con otros 10 jóvenes cuando llegaron al centro de la Ciudad de México para participar en las manifestaciones convocadas con motivo del aniversario de la masacre estudiantil de la Plaza de Tlatelolco de 1968. Una vez detenido, le dieron descargas eléctricas, le torcieron los brazos, además de haber sido golpeado en diversos momentos. Jorge González fue llevado a la Procuraduría General de Justicia y acusado, junto a los demás detenidos, de ataques a la paz pública, a pesar de que recibió tratamiento médico por lesiones en el brazo causadas por la policía. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que investigó el caso, no ha emitido ninguna recomendación ni ha adoptado más medidas en relación con el trato que le fue infligido. Para conocer el informe completo, te invitamos a visitar los sitios web amnistiainternacional.org y quehuelga.net/diario.
Marchas por la paz. Podrá parecer una mera buena intención eso de pedirle paz a un gobierno de asesinos y rateros, pero la paz se construye recuperando las calles y ejerciendo los derechos que nos han ido limitando. Frente al baño de sangre, la población continúa organizándose. El sábado 6 de septiembre, cientos de personas participaron en la Marcha por la Paz sobre la carretera Atizapán-Nicolás Romero, a la altura de la población de El Puerto. Tras la caminata, realizaron un mitin frente al Palacio Municipal, donde se denunció el aumento de los asaltos, robos, secuestros y extorsiones, así como la inacción de las autoridades. El domingo 7 tocó el turno de los habitantes de Jalapa, Coatzacoalcos y Minatitlán de movilizarse contra la masacre cotidiana que vive Veracruz bajo el gobierno de Javier Duarte. Para los jarochos, la situación es ya una crisis de seguridad, y también denunciaron el aumento sin freno de la criminalidad. Las manifestaciones pusieron el acento en las desapariciones y los asesinatos que asilan la entidad. Entre otros miles de casos, la población está conmovida por el asesinato de la menor Karime Cruz, de 5 años, y su tía Mónica Reyes, de 44, quienes estaban desaparecidas desde el 7 de julio de 2014 y aparecieron muertas a golpes el pasado 5 de septiembre en Coatzacoalcos. Pero para el gobernador Duarte, todo va bien en Veracruz. Estas manifestaciones son muy importantes para evitar que la muerte y el abuso se hagan normales. Hay que vencer el miedo y seguir alzando la voz para detener la guerra en nuestra contra.
Colima, no todo está perdido. Decíamos en la emisión anterior que el 25 de agosto la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales había resuelto despojar a los wixárikas de 354.364 metros cuadrados de territorio de la Playa Sagrada de San Blas para entregarlas a la empresa turística Desarrollos Turísticos Aramara. Desde el 2011, FECAL concedió a inversionistas la creación de desarrollos turísticos, y a partir de ese entonces, la inconformidad de los habitantes huicholes ha sido manifestada reiteradamente. El pasado 5 de septiembre, nos enteramos de que la comunidad huichol de Nueva Villa de San Blas se inconformó con la privatización de estas tierras, ya que albergan un recinto ritual ancestral, con lo cual obtuvieron un amparo que obligó a la Semarnat a acatar dicha medida judicial y retractarse de la entrega de ese 35% de tierras sagradas al desarrollo turístico Aramara. Pequeña gran victoria para los wixárikas, pero la lucha por el respeto a la tierra apenas comienza.
Banabil, 2 años y 9 meses exigiendo justicia. El pasado 4 de septiembre, los compañeros desplazados del ejido Benavil en Tenejapa denunciaron en un comunicado que después de 2 años y 9 meses de haber sido desplazados por los priistas del paraje Banavil y de la desaparición forzada del señor Alonso López Luna, no hay muestras de que se quiera hacer justicia. Por el contrario, todo parece indicar que el desplazamiento de las 13 personas simpatizantes del EZLN forma parte de una estrategia de despojo y contrainsurgencia que implementó el gobierno de Chiapas para imponer la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque que pasará por el ejido Banabil. En el comunicado, los compas desplazados expresaron lo siguiente: como desplazados estamos en contra de este proyecto del gobierno. Sabemos muy bien que muchas tierras serán afectadas y también muchas personas indígenas y comunidades serán desplazadas. Por eso rechazamos la construcción de la carretera y de los megaproyectos de las grandes empresas, y lo que queremos es retorno urgente a nuestras tierras y nuestros derechos. Para consultar el comunicado, puedes visitar la página de internet chiapasdenuncia.blogspot.mx.
Ciudad Monstruo. Radios comunitarias toman IFETEL. Las radios comunitarias siguen movilizadas para frenar la ola de desmantelamiento y secuestro de equipos de comunicación que ha emprendido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e IFETEL en los últimos meses. La última acción conjunta se realizó el pasado 5 de septiembre. Con el llamado de la Coordinadora Nacional de Medios Libres y Comunitarios, diversos integrantes de radios comunitarias de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Puebla, Chiapas y Estado de México tomaron de forma simbólica las instalaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones en la colonia Nochebuena, en Ciudad Monstruo. En el acto, donde hubo diversos oradores, mantas y transmisión de radio, los compas de las radios comunitarias denunciaron la política depredadora. La toma de IFETEL fue simbólica en otro sentido, porque dicha institución ha emitido órdenes de desmantelamiento de diversas radios comunitarias. Para mirar una selección de fotografías sobre esta acción, te invitamos a visitar el sitio radiozapote.org.
Atenco, vuelve la amenaza. los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco anunciaron un plan de movilizaciones para impedir la construcción del nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, la cual fue anunciada por la bestia del copete el pasado 1 de septiembre. El plan de acción incluye marchas, bloqueos y otras protestas, además de la solicitud de amparos para echar abajo la autorización de cambio de uso de suelo avalada por los núcleos ejidales. La primera de dichas acciones se realizó el pasado miércoles 3 de septiembre con la toma simbólica de la maquinaria de una empresa contratista de la Comisión Nacional del Agua que realiza trabajos de excavación en las tierras de los ejidos de Ixtapa, Nexquipayac y Tocuila. El día 8 de septiembre también se tiene contemplada una movilización y consiste en efectuar una marcha que partirá de la explanada de San Salvador Atenco al Tribunal Unitario Agrario en Texcoco, con la finalidad de exigir que se anule la Asamblea del Comisariado Ejidal celebrada en junio pasado, en la que se aprobó el cambio de uso de suelo de más de 1000 hectáreas de uso común a dominio pleno para poder enajenarlas. Estemos atentos.
Chiapas. Los pueblos rechazan la autopista San Cristóbal-Palenque. Los proyectos carreteros y la construcción de aeropuertos parecen ser los dos grandes negocios redonditos de los nuevos gobiernos priistas. Chiapas no es la excepción. En dicho estado, el violador de Atenco y Güero de Lasco anunciaron que la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque será el proyecto carretero más ambicioso para Chiapas en el presente sexenio. Dicho megaproyecto no es una obra de caridad que pretenda reducir distancias y comunicar diversas poblaciones del estado, sino que forma parte de un gran plan de contrainsurgencia y de despojo de tierras comunales que serán entregadas a empresas transnacionales para la construcción de complejos turísticos, proyectos mineros e industriales en la región de la Selva y Los Altos. Desde el anuncio de la construcción en 2008, la resistencia de los habitantes de los ejidos por donde pasará la carretera ha sido constante. Por lo menos son 200 comunidades del ejido Bachajón las que se oponen a la construcción de las obras de la autopista. En una reunión realizada el 1 de septiembre, los comuneros se concentraron masivamente en Pachilá con el objetivo de declarar su rechazo a la construcción de la autopista. Además, algunos comuneros del ejido denunciaron que no han sido consultados. También se denunció la presión que ha ejercido el gobierno estatal sobre el comisariado ejidal y que el alcalde de Chilón, Leonardo Guirao, ha comenzado a perseguir, amenazar y hostigar a los opositores a la autopista. La próxima concentración será el 17 de septiembre en la comunidad Candelaria, municipio de San Cristóbal de las Casas, para seguir sumando voces en contra de la autopista con otros ejidos y campesinos que resultarán afectados con el proyecto carretero.
Comuneros de Durango dicen no a los megaproyectos. Las imágenes de despojo territorial se replican en todo el país. El pasado 5 de septiembre, cientos de ejidatarios y pescadores de Durango y Nayarit unificaron luchas para exigir el pago de derechos agrarios por la construcción de la carretera Mazatlán-Durango y de la presa Picachos, que afectó completamente la vida de sus comunidades. Ese día, los ejidatarios y pescadores realizaron un mitin en el estacionamiento de la tienda Soriana en la avenida Rafael Buelna en Mazatlán, Sinaloa, y luego marcharon al centro de convenciones donde se esperaba la llegada de la bestia del copete. Con un fuerte operativo policial, se les impidió el paso a los ejidatarios y pescadores que exigen pago justo por sus tierras.
Noticias sobre las movilizaciones del 1 de septiembre. El pasado lunes 1 de septiembre, miles de personas salieron a manifestarse en diversas partes del país contra las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal en el contexto del segundo informe de gobierno del carnicero de Atenco. En Oaxaca, los profes de la combativa sección 22, junto con diversas organizaciones sociales, marcharon por las calles de la capital del estado. También fue cerrado el acceso al aeropuerto internacional de Santa Cruz, Xochocotlán, y se tomó la caseta de cuota de la supercarretera en el tramo Oaxaca-Cuacnopalan, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. En Guerrero, los estudiantes de la Universidad Autónoma salieron a la calle a demandar mayores recursos para la educación y en Guadalajara diversas agrupaciones presentaron un contrainforme de gobierno que fue aplaudido por los manifestantes que se sumaron a la jornada de protestas. En Ciudad Monstruo también hubo una marcha que partió del Ángel de la Independencia y llegó al Hemiciclo a Juárez, donde las diversas organizaciones realizaron un mitin para rechazar las reformas estructurales que están movilizando a México hacia el entreguismo y el despojo. Lo que no dijo la bestia del Copete en su segundo informe fue dicho por cientos de organizaciones a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, Serapaz advirtió que a 2 años de gestión del mandatario se han registrado al menos 23.640 asesinatos, además de 22.322 víctimas de desaparición. Migración 132 destacó que el plan Frontera Sur que recientemente lanzó el gobierno de Peña Nieto lo único que busca es militarizar la frontera, además de que el país no cuenta con datos oficiales sobre migrantes desaparecidos, y detalló que es claro que México está alineando sus políticas migratorias a las de Estados Unidos. En tanto, Artículo 19 informó que durante la administración de Peña Nieto van 7 periodistas asesinados con algún posible vínculo con su ejercicio periodístico. Te invitamos a mirar el video del contrainforme que realizaron los compas del colectivo Más de 131 en el sitio electrónico másde131.com.
Ciudad Monstruo, orcos al acecho. Desde la oscuridad de Mordor, el pasado 1 de septiembre, volvieron a salir las bandas de orcos a aterrorizar a los habitantes de Ciudad Monstruo. Esta vez no fue sobre los compas de Atenco, sino contra las integrantes de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, que realizaban la clausura simbólica del Instituto Electoral del Distrito Federal, luego de que ésta otorgara la exoneración del rey de la basura Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. La agresión ocurrió alrededor del mediodía, cuando las integrantes de la coalición intentaron poner un sello a las puertas del Instituto Electoral y fueron acorraladas por la horda de orcos formada por 200 golpeadores priistas armados de palos. En este caso, como en Texcoco y Colima, las hordas priistas han actuado con total respaldo de las autoridades, que ni los policías meten las manitas para evitar las agresiones. En el ataque que sufrieron las integrantes de la coalición contra la trata de personas, fue enviado un mensaje: con el PRI la impunidad gobierna y el que alce la voz recibirá madrazo, putazo y toletazo.
ABC, ya ni la chingan. Han pasado 4 años del incendio en la guardería ABC y la justicia para el caso de estos 49 niños no ha llegado. Durante todo este tiempo, las mamás y los papás de los niños muertos y afectados por el incendio de la guardería de Hermosillo, Sonora, han buscado con marchas, mítines, juicios populares, demandas, cartas, entrevistas y hasta competiciones a la Suprema Corte de Injusticia de la Nación que se investigue y se castigue a los responsables del hecho. Lo que ha sucedido simplemente es que la exigencia de justicia se ha sumido en un mar de impunidad. De las 29 personas procesadas por su presunta responsabilidad, solo Delia Irene Botello Amante, excoordinadora zonal de guarderías del IMSS, permanece presa en el Centro de Readaptación Social de Hermosillo porque no tiene derecho a fianza. Sin embargo, los padres que integran la organización Manos Unidas por Nuestros Niños han apuntado que el incendio en la bodega aledaña a la guardería ABC, que servía de almacén de la Secretaría de Hacienda Estatal, fue intencional y fue ordenado y dirigido por Juan Carlos Lam Félix, quien se desempeñaba como secretario técnico del Poder Ejecutivo Local durante el gobierno de Eduardo Burs Castelo. A 4 años de distancia, no hay avances en el caso y en el actual contexto de impunidad, los responsables siguen ocupando altos cargos políticos y disfrutando de sus relaciones con el gobierno priista federal. Desde este espacio, exigimos justicia para los 49 niños y niñas asesinados en la guardería ABC.
Más historias de terror en México. Y los niños no están fuera de la situación de guerra en este país. Hasta la fecha existen 45.000 niños desaparecidos que son sustraídos para explotación sexual, venta y tráfico de órganos. Las entidades con mayor número de robo de infantes son el Distrito Federal, el Estado de México, Veracruz, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y en las zonas fronterizas del norte y el sur del país. El robo de niños no solamente es posible por una amplia red de bandas asociadas a traficantes de órganos y de explotación sexual, sino gracias a la indolencia e impunidad de las autoridades mexicanas de los diversos niveles de gobierno. Así, la situación de la infancia en este país en guerra.
Internacionales, 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 internacionales.
Estados Unidos. Protestan trabajadores de empresas de comida rápida. El 4 de septiembre se llevaron a cabo protestas en distintos locales de comida rápida en Estados Unidos como McDonald's o Burger King. La demanda por mayores salarios busca que de los $8 por hora que perciben en la actualidad se incremente hasta $15 por hora trabajada, además de que tengan la garantía de poder organizarse en sindicatos sin que haya represalias por parte de las empresas. Se estima que se llevaron a cabo manifestaciones en 150 ciudades del gabacho, entre las que destacan las realizadas en Times Square en Nueva York, donde fueron arrestadas cerca de 20 personas. 42 personas más fueron arrestadas en la ciudad de Detroit, 23 en Chicago, 11 en Little Rock y 10 más en Las Vegas. La demanda por el incremento de salarios comenzó hace un par de años en Nueva York y ahora se multiplica en ciudades de Estados Unidos en las que sencillamente los $8 por hora no alcanzan ni para pagar la renta. ¿Les suena familiar? Por su parte, la Asociación Nacional de Restaurantes señaló que las protestas del jueves 4 fueron organizadas, financiadas y diseñadas por sindicatos nacionales y que la mayoría de los participantes son activistas y manifestantes pagados. Temerosos están de que un enorme gremio de trabajadores sin derechos se rebele contra la máquina del consumo y el dinero.
Paraguay, contra la República de la Soya y por la Tierra. El jueves 4, alrededor de 700 campesinos integrantes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas realizó una marcha para exigir la reforma agraria y otras reivindicaciones, así como cuestionar varias líneas de acción del gobierno. Tras una asamblea, sus miembros anunciaron una movilización permanente y medidas de fuerza. De esta manera, delegados de 10 asociaciones campesinas, así como indígenas organizados, anunciaron un Congreso Democrático del Pueblo, consistente en movilización permanente y medidas de fuerza en todo el país, incluyendo invasiones y cortes de ruta. Todo ello en protesta por la falta de una reforma agraria real y en contra de lo que consideran una política de respaldo a sojeros y no a la agricultura familiar. Asimismo, en repudio contra el desplazamiento de indígenas. Otros puntos reclamados fueron la falta de tarifa eléctrica popular, accesible para las personas en situación de pobreza extrema, la ley de asociación público-privada, que consideran entreguista, y la ley de reforma militar, que a su criterio es un arma legal para reprimir a civiles.
Brasil. Indígenas amazónicos detienen a taladores ilegales. Hartos de la indiferencia del gobierno, los indígenas de la tribu Ka-Apor han resuelto defender su territorio. Junto con otras 4 tribus, están realizando expediciones para capturar y expulsar de sus territorios a los madereros que actúan de manera ilegal, esto en el Alto Turiaçu, nordeste de Maranhão. Una de estas primeras acciones de autodefensa, realizada en las proximidades del centro de Guillermo, ciudad con poco más de 12.000 habitantes, se dio el 7 de agosto pasado, pero recién el jueves 4 de septiembre fue dada a conocer. En esta, fue incendiado un camión de los madereros, mientras que estos fueron detenidos, amarrados, despojados de sus ropas y golpeados. Además de ello, los indígenas han desmantelado los campamentos desde los que los madereros realizan sus acciones.
Chile, procesan a los asesinos de Víctor Jara. El miércoles 3, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile dictó nuevos procesamientos en el marco de las investigaciones por el asesinato de Víctor Jara. De esta manera fueron sometidos a proceso los oficiales del ejército Hernán Chacón Soto y Patricio Vázquez Donoso en calidad de autores del crimen y al fiscal militar Ramón Melo Silva como encubridor de los delitos de secuestro simple y homicidio calificado de Víctor Jara y el exdirector del Servicio de Prisiones Litré Quiroga Carvajal. El 11 de septiembre de 1973, 500 profesores y estudiantes se atrincheraron en la Universidad Técnica del Estado, hoy de Santiago. Hubo muertes y a los detenidos se les llevó al Estadio de Chile. Entre los docentes aprehendidos se encontraba el cantante popular y también investigador de dicha universidad, Víctor Lidio Jara Martínez, quien ingresó al Estadio de Chile junto con el referido grupo de detenidos. Al interior del Estado Chile, Jara fue separado del resto de los prisioneros, siendo agredido de forma permanente. El actor y cantautor incluso sufrió la fractura de sus manos a culatazos. Toca la guitarra ahora, le habrían dicho sus captores. El día 16 se procedió al traslado de todos los detenidos del Estadio Chile, con excepción de Jara, Quiroga y Danilo Bartulín. Los dos primeros fueron llevados al subterráneo, mientras que a Bartulín se lo llevaron a otro recinto. En lo más oscuro del estadio se les dio muerte. Jara recibió al menos 44 impactos de bala. Los cadáveres fueron encontrados en los días posteriores junto a los otros asesinados de identidad desconocida por pobladores en las inmediaciones del cementerio metropolitano, en un terreno baldío cercano a la línea férrea. Hasta el momento hay 13 personas relacionadas con el asesinato, una de ellas en Estados Unidos, país que no ha aceptado la solicitud de extradición. De acuerdo a la viuda del cantautor Juan Jara, por primera vez en 41 años se reconoce oficialmente lo que siempre supieron, agregado que espera que las investigaciones continúen.
Guatemala, contra la ley Monsanto. El pasado 10 de junio, el Congreso de Guatemala aprobó, mediante el Decreto 19-2014, la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales. Dicha ley es el resultado del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, que data de 2005. La referida ley protege la propiedad intelectual sobre vegetales a quienes los creen, descubran o modifiquen por manipulación genética las especies existentes. De esta manera, los beneficiados por la ley u obtentores, que normalmente son empresas productoras de semillas transgénicas, como Monsanto, obtendrán derechos de propiedad y uso de tales variedades, sean plantas o semillas. El colectivo de estudios rurales Serishim advirtió las consecuencias que tendrá esta ley, ya que se considerará ilegal y se castigará con prisión a quienes posean o transporten plantas o semillas de una especie sin la autorización del obtentor. Igual de ilegal y punible será poseer un producto que sea resultado de la semilla o planta, así como guardarlas para futuras cosechas. Según la norma, pertenecen también al obtentor las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida. En ese sentido, el híbrido resultante de una variedad no patentada con una patentada sería propiedad del autor de la variedad patentada. Asimismo, esta ley favorece la privatización y monopolio de semillas, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, especialmente de los pueblos indígenas, advirtió esta organización. La creciente oposición a la llamada ley Monsanto proviene de diversos sectores de la sociedad civil, como organizaciones indígenas, grupos ambientalistas, científicos y artistas. Así, de acuerdo con el Observatorio Indígena y la Asociación Maya UCUXB, la norma pone en riesgo la seguridad alimentaria de todo el país, viola los derechos de los pueblos indios porque hace un uso indebido de las semillas producidas en el seno de culturas ancestrales. La ley Monsanto es un atropello a las culturas y generará dependencia a los productos transgénicos de las transnacionales como Monsanto, DuWest, DuPont, Syngenta, entre otras. Por su parte, la Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad señaló que, de acuerdo a esta ley, los derechos de obtentor son prioritarios al derecho de los pueblos al uso libre de las semillas, y por lo tanto se trata de un ataque directo a los conocimientos ancestrales, a la biodiversidad, a la vida, la cultura, a la economía campesina, a la cosmovisión de los pueblos y a la soberanía alimentaria.
Thank you.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.